La Terraza. Con Íñigo Lejarza.
Hoy visitan La Terraza Raquel Pereira, Miguel Vesga y Juan Pablo Garzón. Aquí estamos arrancando La Terraza, lo tenemos ya todo preparado y dispuesto y sobre todo sitio para que vayan pasando los invitados que vamos anunciando que van a estar y para recibir también a Iñaki Calvo. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás?
Bien, Íñigo. Hoy somos menos, pero recibimos a más gente.
Sí, hoy le echamos de menos a Alicia, sí, pero bueno, pues ya sabemos, de vez en cuando unos estamos aquí. La Terraza es lo que tiene, que da pie para pasarse, sentarse un rato, quedarse unos días incluso. Y luego escucharla a la tarde con los compañeros de distrito.
Libertad para entrar, salir, quedarse, marcharse y no olvidarse de nosotros.
Bueno, tenemos que hablar de muchos asuntos, muchos temas. Tenemos aquí un libro que se titula Para que no te olvides. No nos vamos a olvidar que en breve tendremos aquí a su autora, que es Raquel Pereira. Y también para hablar de temas que a mí me tienen inquieto. Que a mucha gente. El tema de la inteligencia artificial.
La IA nos tiene preocupados.
Sí, y luego me llama la atención también cómo van surgiendo, igual la propia inteligencia artificial, yo no sé, IA es aquí, IA, inteligencia artificial, sí. Pero en lenguaje inglés es AI, que nos preocupa a nosotros.
Sí.
Bueno, después de pasar semanas con noticias que meten miedo ante la llegada de la inteligencia artificial a nuestras vidas, empiezan a aparecer algunas que no parecen tan malas, algunos.
Ya.
Yo lo cuestiono. Paul McCartney, mira por donde ha anunciado que está utilizando la inteligencia artificial para recuperar la voz de John Lennon de antiguas grabaciones y completar una canción de los Beatles que en su día no finalizaron. Un tema del que no dio datos, pero los expertos dicen que podría ser una grabación titulada Now and Then, ahora y entonces, y que los Beatles grabaron en el año 1978, y esto es años después de su disolución, lo diré,
sí,
una
sí.
canción que venía a ser un tema para reunirlos y aparecer en un recopilatorio, titulado Anthology, muy original para un recopilatorio.
Todo bien, sí.
Esta grabación, a raíz de la cual la inteligencia artificial habría salido, digamos, de la voz de John Lennon en una grabación que le entregó Yoko Ono, que lo debe guardar todo esta mujer.
A Paul McCartney le dio, dice, toma esta cassette.
Mira lo que encontró. Exacto, era una cassette que ponía for Paul, o sea, para Paul, que era, bueno, pues el destinatario, y que dice que Lennon habría grabado poco antes de su muerte en 1980, una serie de temas caseros o grabados en el domicilio con su piano en Nueva York y que lo grabó con un radiocassette.
¿Pero te imaginas al gran John Lennon grabándose un radiocassette?
Claro, haría sus cositas en casa. Sí, sí. El caso es que había más grabaciones. Dos canciones ya fueron trabajadas y, digamos, limpiadas por el productor Jeff Lynne, que se publicaron en el 95 y el 96. Y ahora, mira por donde siempre aparece tarde o temprano alguna grabación inédita
ya
o
que
algo.
Pasan
que hay por
años
ahí.
Y siempre aparece algo.
Sí, por eso yo recomiendo especialmente a Yoko, pero también a cualquiera que estuviera en el entorno que busquen, porque siempre en un cajón hay algo guardado que no nos hemos dado cuenta.
Bueno,
eso
cosas,
te lo cuento y te cuento
cosas.
También
¿qué
que,
me cuentas?
Todo el mundo, oye, parece que todo lo que pasa en Nueva York nos interesa, bueno, en Nueva York, en este caso en Miami, pero Estados Unidos siempre parece que nos preocupa como si estuviera aquí al lado. Pendientes de Donald Trump,
hombre,
de juicio
Donald,
en Miami, de ese baño lleno de cajas, con documentos. Bueno, el asunto es que hace unos meses no era este el juicio del que se hablaba, sino del que, mira que les gusta seguir un juicio a nivel mediático.
Sí.
Estaban allí Johnny Depp y su ex Amber Heard durante 6 semanas, fueron el foco de atención de los medios, un juicio que pues duró mucho tiempo y que acabó con una sentencia contra ella, contra Amber Heard, exigiéndole el pago de 10 millones de dólares por dañar la reputación del actor. Johnny Depp pidió 50.
O sea, la una 10, el otro 50.
Sí, sí, bueno, él pidió 50. Al final condenaron a ella a pagar 10 y al final ha sido 1 millón de euros el que ha pagado ella a su ex, a Johnny Depp. Bueno, que lo ha pagado en realidad la compañía de seguros de la actriz.
Ya.
Pero el asunto es que Johnny Depp ya da por zanjado este asunto con ese 1 millón de euros que, por cierto, repartirá entre diferentes asociaciones benéficas.
Oye, un detalle.
Para quienes estuvieron tan atrapados siguiendo este culebrón, pues ahí tienen un poco.
Y es la demostración de que a Johnny Depp pues no le va de 1 millón.
Ya, no, un millón arriba abajo
millón,
parece que no es algo que
a beneficencia.
Y es, en eso es generoso. De Estados Unidos a China, ¿qué pasa? Porque creo que por allí hay gente joven, trepando por los puestos importantes.
Sí,
¿no?
Es una noticia que llega de China. El nuevo líder de las juventudes del Partido Comunista es un señor de 52 años, Íñigo.
Pues claro, gente joven. 52 años y es el líder de las juventudes del Partido Comunista.
Sí, sí, sí.
Hay que mirarlo eso.
Se llama A Dong. Y es un político que ha ocupado, por supuesto, distintos cargos y que ahora afronta el reto de dirigir la Liga Juvenil del Partido Comunista. Esta Liga del Partido Comunista Chino cuenta con más de 73 millones de miembros, que allí ya sabes que todo es a lo grande. Ante la duda razonable de que un hombre de 52 años lidere una organización juvenil, algunos medios recuerdan que A Dong es el funcionario más joven en ocupar un cargo a nivel ministerial en el país. Tiene mérito.
Pues sí.
Ha llegado pronto, a los 52 años. Y todo esto ha destapado también algunos problemas graves que tiene China ahora mismo. Por un lado, la población envejece a marchas forzadas, no solo en China, evidentemente. Y por otro, la tasa de paro juvenil, que es superior al 20%.
Oye, es un dato.
Sí,
es
muy
tremendo,
curioso.
Sí,
y es que, ¿qué pasa? Que las universidades producen más graduados de los que necesita el país, porque ya sabes que en China todo el mundo va ahí a estudiar. Y en zonas como la provincia de Cantón, las autoridades han diseñado un plan para enviar al campo a 300.000 universitarios y que encuentren trabajo en aldeas y granjas. ¿Qué te parece?
Pues está bien que lo miren, porque a veces estamos abandonando sectores que son muy importantes, y nos dedicamos a otros en los que, no es que no lo sean importantes, me refiero, sino simplemente que igual no hay trabajo para todo el mundo
eso
en ellos.
Es.
Y oye, hablando de juventud y hablando, en este caso ya no tenemos que estar en China, pero sí que tenemos que hablar de una editorial que se llama así, Juventud, y que es la que publica Las aventuras de Tintín, ¿no? Y por cierto, ha sido premiada.
Pues sí, la editorial Juventud, que por cierto celebra este año su centenario, qué manera más buena de celebrarlo, ha recibido el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, un galardón que otorga el Ministerio de Cultura. La editorial Juventud es la que publica Las aventuras de Tintín en castellano y catalán. Infinidad de hogares, el mío también por supuesto, tienen en su biblioteca la colección de Tintín, el genial personaje creado por Hergé en 1929, fíjate, va camino del centenario, Tintín. La editorial hace honor a su nombre y está especializada en literatura infantil y juvenil y ha publicado en castellano y catalán clásicos como, fíjate, Peter Pan y Wendy, Alicia en el País de las Maravillas o Mary Poppins. Y desde hace una década, esta editorial Juventud apuesta por la producción propia y ha logrado éxitos como Mi primer libro de física cuántica, que ha sido traducido ya a 15 idiomas.
Bueno, pues Tintín, que está hecho un chaval, está hecho un chaval y que sigue recibiendo premios, quien se encarga de publicar por aquí sus aventuras. Está hecho un chaval como un oyente que dice que a raíz de lo del líder de las juventudes del Partido Comunista Chino, que descanso, porque va a cumplir 50 años y estaba agobiado. Y
Se ha quedado tranquilísimo.
Y también, si tenéis historias relacionadas con el robo de plantas de ese vecino que veis que coge un esqueje de una maceta de un jardín o vosotros igual queréis confesarnos que lo habéis hecho alguna que otra vez, ese robo inocente de plantas va a ser protagonista hoy del Ayayay, en la sección de Dramas del Primer Mundo, Juan Pablo Garzón. Están llegando ya mensajes al 688-840-840, ese es el número de WhatsApp donde podéis mandarnos esos asuntos relacionados con el robo de plantas. 12:15, tenemos que hablar de otro asunto con nuestra primera invitada, Raquel Pereira.
If you wanna be my friend, you want us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend, it's not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again.
Dice nuestra siguiente invitada que estudió psicología no para ejercer profesionalmente, sino para conocer el comportamiento humano. Y a esos conocimientos adquiridos en su formación hay que sumar lo aprendido en ámbitos profesionales como el mundo de la comunicación y el marketing, en la industria de la música y hasta la Fórmula 1. Además, claro, de los años compartidos con una gran estrella como es Alejandro Sanz. Ha reunido en las páginas de su primer libro una serie de reflexiones sobre cómo afrontar la vida, dedicadas, eso sí, inicialmente a sus hijos, pero también puede servir de ayuda a otras familias y diría yo que también a unos cuantos adultos, no solamente a los pequeños. Raquel Pereira, autora del libro Para que no te olvides, bienvenida a La Terraza, ¿cómo estás?
Pues aquí, feliz de estar con vosotros.
Oye, ¿cómo nace la idea de publicar el libro? Porque en principio lo que la base de este libro es son reflexiones que tú haces para que sean un mensaje, un legado, digamos, para tus hijos, ¿no?
Sí. Pero sí que lo que tú has dicho es cierto, porque en realidad es un libro que mis hijos ahora mismo no van a entender del todo, van a entender una parte muy chiquitita, pero se lo he dejado para cuando vayan creciendo, que se vayan dando cuenta de lo que su madre siempre les dice que no hay que olvidar. Y también es producto de muchas noches de reflexión conmigo misma, de mis aprendizajes en el mundo del comportamiento, ¿no? De conocerme más a mí. De hecho, me ha servido como terapia, porque había cosas que yo ya había olvidado también de mí misma y de cómo funciona el mundo. Así que lo he querido plasmar todo, sobre todo y fundamentalmente porque me siento con más autoridad de que mis hijos se lo lean.
Claro, pero yo estoy pensando que inicialmente, claro, tú dices, bueno, esto se lo quiero dejar aquí a mis hijos para cuando lo entiendan. A la vez te está sirviendo a ti, ¿no? También, como bien estás contando. Pero eso no da luego un poco pudor cuando alguien te dice, oye, ¿por qué no lo publicas? Porque imagino que habría un paso, ¿no?, entre lo que tú quieres contar a tus hijos a que lo leamos todos.
En realidad es que el libro como tal surge. O sea, yo siempre he ido, como te digo, haciendo. Yo me recuerdo desde chiquitita con una libreta y un bolígrafo, desde que soy muy pequeña. Y todo lo apuntaba. Y escribía muchas reflexiones sobre la vida, ¿no? Y entonces yo tenía muchos apuntes y muchas cositas que yo he ido escribiendo, porque soy muy aficionada a la escritura desde hace mucho tiempo. Pero casualmente me llamó Planeta hace un tiempo y me dijo, oye, queremos publicarte un libro de lo que tú quieras, haz lo que quieras, escribe lo que quieras, pero nos gustaría mucho que escribieras, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues yo sabía que iba a ser un libro que tenía que ver con el crecimiento personal y con el desarrollo personal, porque es algo que además lo tengo muy impregnado en mí, pero no sabía muy bien cuál iba a ser el hilo conductor. Y más allá de plasmar un libro como tal de autoayuda o de crecimiento personal, que hay muchos y muy buenos de grandes profesionales, sí quise poner todo mi conocimiento sobre el tema del potencial humano. Pero además, como mis hijos ahora llegan del cole muchas veces y vienen decepcionados de la vida y dicen, ay mamá, es que el mundo no es como yo pensaba. Y entonces yo le digo, pues bienvenido al mundo, cariño, el mundo no es como tú piensas, pero sabes lo que puedes hacer tú con el mundo, conocerte mucho a ti y así vas a poder enfrentarte a todo lo que el mundo te quiera dar y te quiera quitar y que no se te olvide. Entonces yo paso los días diciendo a mis hijos, y que esto tampoco se te olvide. Entonces dije, pues ya sé cuál va a ser el libro. Llamé a Planeta, dije, mira, voy a escribir un libro sobre crecimiento personal, sobre el autoconocimiento, el potencial humano, inteligencia emocional y educación emocional, que creo que es muy necesaria en este momento, salud mental, que creo que es muy necesario, pero sobre todo para que mis hijos no se olviden. Y entonces voy entrando y saliendo en el libro con conversaciones directamente a mis hijos, les hablo directamente a ellos, y salgo y entro y hago pues un viaje, ¿no? Así.
Sí, además visualmente en el libro aparecen ahí, ¿no? Los fragmentos directos a tus hijos y luego uno, otro tipo de reflexiones que vienen a partir precisamente de esos mensajes, ¿no? Eso cuando uno ya entra en el libro de Raquel Pereira, que es nuestra invitada.
Sí, bueno, tienes dos hijos, un niño y una niña de 12 y 8 años, que bueno, supongo que todavía el libro no lo han leído, pero habrán visto a su madre escribirlo.
Hombre, tanto que me regañaban.
Y te habrán hecho mil preguntas,
me decía,
aportaciones.
¿Pero qué estás escribiendo tanto? Mamá, que no nos haces caso. Estás todo el día escribiendo. Entonces, es verdad que les he robado un poquito de tiempo de estar con ellos mientras lo estaba escribiendo, porque es verdad que necesitaba mucha disciplina, pero sí les decía, digo, bueno, os estoy dejando algo que me gustaría que siempre lo tuvierais en la mesilla de noche, porque va a haber momentos donde me voy a hacer invisible, sobre todo en esos momentos de la adolescencia donde vais a querer que me aleje de vosotros, y entonces de alguna manera quiero estar siempre ahí, y sobre todo pues cuando ya sean más adultos, pues cuando tengan preguntas que les cueste encontrar respuestas, yo creo que ahí siempre van a escuchar la voz de su madre de alguna manera diciéndoles qué creo yo que podrían hacer.
O fíjate, me estoy poniendo en el lugar de tus hijos, y a ver, siempre tenemos el recuerdo del padre, de la madre, pero es que tú les dejas un libro.
Sí, sí, sí.
Vas a estar muy presente siempre.
Soy demasiado controladora.
Oye, precisamente hablabas ahora de tu papel como hija, y he leído por el libro que de niña te preguntabas qué harían mis padres en esta situación cuando eras pequeña, ¿no? Y claro, digo, hombre, yo no sé, ¿eso vale cuando llega la adolescencia? ¿O es uno de esos miedos tuyos que tienes, que igual les estás trasladando a tus hijos, pero todavía no han llegado esos años que se supone que suelen ser complicados, incluso que a veces renegamos de los padres, ¿no?
Pues precisamente venía ahora, cuando venía para acá, precisamente hablaba de este tema, que yo he tenido la suerte de tener unos padres que sin exigirme y mandarme de forma muy directa lo que yo tenía o no tenía que hacer, me hacían responsable siempre de lo que yo creía que era lo más correcto o lo más incorrecto. Entonces, de esa manera, cuando yo era adolescente, si quería meterme en algún lío o tenía un lío llamándome demasiado cerca, pues yo siempre decía, ¿qué haría mi madre en estos momentos? ¿Qué diría mi madre en estos momentos? Ya me habían dado un soporte bastante, bastante fuerte como para... De alguna manera siempre llegaba a tomar la decisión que hubiera tomado mi madre. Entonces, no siempre, pero vamos, el 90% de las situaciones, con lo cual me han salvado de muchos líos, y yo creo que a mí sí me ha funcionado. O sea, lo de qué haría mi madre en este momento me ha funcionado. Entonces, de alguna manera, pues aquí también les dejo a mis hijos este mensaje, por si les sirve, ¿no?
Oye, yo antes comentaba, Raquel, que bueno, tú escribes el libro como mensaje o legado a tus hijos, pero que puede valer, yo creo, que para muchos adultos. A ti te ha servido escribirlo, desde luego. Hemos visto que tu ex, Alejandro Sanz, ha mandado últimamente mensajes, bueno, que ha preocupado. No sé si tienes, supongo que tendréis contacto de alguna manera, pero tú crees, o no sé, si ha ido a este libro o ha buscado, bueno, pues aquí también algo en lo que él ha formado parte y sigue formando parte como padre de los pequeños. Es decir, tenemos a veces que buscar mensajes que valen para los pequeños para que nosotros adultos nos demos cuenta de, bueno, pues de cosas que teníamos que haber gestionado igual de pequeño, no sé, se me ocurre que...
Hombre, es que en realidad, como te digo...
Nuestros padres, ¿no? En determinado momento nos decían que están de acuerdo con lo que estamos comentando, pero yo me paro a pensar que cuando vais a ser padres, en tu caso, cuando vas a ser madre, tú también tendrías que ser consciente que igual tus hijos iban a vivir una situación que no es habitual para muchos padres y madres, que es que sus hijos van a tener... una notoriedad o una repercusión, o incluso igual, pues ahora estoy pensando en el mundo hater, ¿no? Por ejemplo, gente que va a criticar o va a atacar sin conocer además al padre y a la madre, por ejemplo. Eso era preocupación para ti, bueno, para vosotros en ese momento, el decir, a ver cómo educamos a los hijos para protegerles de todo esto.
Bueno, más que una preocupación, era una realidad. Entonces, yo lo que creo es que el mundo muchas veces no va a cambiar, porque hay cosas que son como son, y no se trata tanto de que el mundo sea perfecto, sino de que uno esté preparado por dentro, ¿no? Entonces, yo sé que mis hijos, y se lo digo además en el libro, son niños que han tenido una estimulación en ciertos aspectos exagerada, y que han vivido cosas que otros niños no pueden vivir a lo largo de toda su vida. También les digo que son muy afortunados por vivir no solamente en la familia que han vivido, sino en un país del primer mundo, donde las necesidades están cubiertas, que tienen que ser conscientes de eso y, sobre todo, aprovechar todo eso de una forma comprometida y generosa.
Uh-huh. Raquel Pereira, que es una gozada, la verdad, escucharte, leerte también para que no te olvides este libro, que, bueno, por cierto, va ya por la segunda edición, ¿no?
Hoy me acaban de dar la noticia, hay que celebrar.
¡Hala!
Pues,
en una semana, no está mal,
lo,
¿eh?
Que lo celebres, y supongo que también será orgullo para tus hijos cuando entiendan perfectamente todo lo que has querido contarles y mandarles ese mensaje desde esas páginas. Un placer, cuando quieras, ya sabes dónde estamos. Aquí.
Pues nada, no me olvidaré de vosotros. Gracias.
Lo agradeceremos.
Easily be understood, a cynical demeanor, one of us
misread. Inteligente, innovador, hogareño, detallista.
Parece un buen chico, ¿no?
No, si es mi nuevo robot aspirador Roomba i1.
Oh.
No hay nada como el robot aspirador Roomba i1 de iRobot. Hasta el 21 de junio en El Corte Inglés lo tienes por solo 399 euros.
Y de regalo llévate el robot friegasuelos Brava 390T para una limpieza impecable.
Con las ventajas de los tecnoprecios del Corte Inglés.
El domingo, Día de las Vías Verdes en Irurzun. Programa amplio para todos los públicos. Visita interpretada, rutas guiadas, gincana. Todos los itinerarios partirán de la entrada a la Vía Verde del Plaza Ola de Irurzun. Además, feria de artesanía, paseos en burro, yayacleta, taller de bicicletas y sorteo. Ven al Día de las Vías Verdes. Subvenciona Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.
¿Han abierto 29 marcas nuevas en Garbera?
Sí, ¿te has enterado cuáles son?
Nike, JD Sport, Primor, Fresley, Maison du Monde y muchas más.
Más moda, más belleza, más deporte, más hogar, más experiencias, más Garbera. Ven y que no te lo cuenten.
En 10 años nuestros edificios deberán estar rehabilitados energéticamente. Con los fondos europeos, la rehabilitación de tu edificio está a tu alcance. Mugabi, el primer agente rehabilitador de Euskadi, acelera el proceso de rehabilitación y gestiona la obtención de las ayudas. Conseguir una rehabilitación desde 100 euros al mes es posible. Entra en mugabi.com e infórmate.
Cada segundo cuenta. Cada segundo se comparten en Internet dos imágenes o vídeos de abusos sexuales a menores. Se sabe que la UE es uno de los principales centros de este tipo de contenidos ilegales. Hay que ponerle fin. Hagamos que Internet en la Unión Europea sea seguro para los niños. Cada segundo cuenta. Firma la petición ahora. justiceinitiative.eu/es/petition.
688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
Este verano ven a Yaraldea. Elige esta bella comarca de Álava para tus escapadas de fin de semana y como destino para tus vacaciones. Descubre un paraíso escondido cerca de ti. Disfruta de mil planes al aire libre, de parajes maravillosos como el Salto del Nervión o Robleda de los Sueños, y saborea su exquisita gastronomía junto con el Arábaco Chacoliña. A Yaraldea te espera. Aeka, udan, bizi euskara hurbiletik.
Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
Online ikastaroak maila guztietan.
Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai.
Informazio gehiago aekaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
Datorren ikasturteko aurrematrikula ere zabalik dago.
Si eres de los que decía
Agur Venus, Gerarte Bonaparte,
ahora mira tu móvil y di Agur Patata y Caixo Pepino. Porque si eres cliente de Euskaltel, estrenas móvil a un precio increíble. Como un Samsung 5G por solo un euro al mes durante 2 años. Y luego vuelve a estrenar Pepino. Consíguelo en el 1740 tiendas o euskaltel.com.
Tras la odisea de los 4 niños colombianos en la Amazonía, este miércoles en Distrito Euskadi aprendemos técnicas de supervivencia en la naturaleza. Nos enseña Koldo Iturriaga-Goitia, presidente de la Asociación Vasca de Buscraft. ¿Qué puede resultar de la unión de la cantante Rosalén, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el compositor y director Fernando Velázquez en torno al tema Salvador en Eriotzean? Ya te lo decimos nosotras, magia pura. Estaremos en la grabación y análisis con el profesor Víctor Amado la declaración de Donald Trump ante el Tribunal Federal de Miami por malversación de secretos de Estado.
Distrito Euskadi, en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Sí, estamos escuchando el clásico de Beethoven para Elisa. Y es que para Elisa, para Edurne, para Ander, para todo el mundo es importante la donación de sangre, un acto altruista y solidario que ayuda a salvar vidas.
Sí, hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre y nos hemos puesto en contacto con el doctor Miguel Vesga, que es el director técnico del Centro de Transfusión y Tejidos Humanos de Osakidecha.
Miguel Vesga, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Qué tal va este día? Un día especial, pero especial para recordar que hay que donar. Y no sé si la sociedad vasca aprueba esta asignatura.
Bueno, es un día importante desde hace varias décadas, no solamente para recordar la importancia de donar, sino para agradecer a los donantes su labor, ¿no? Hay muchos miles de personas que de una forma muy silenciosa y muy anónima son parte esencial de nuestro sistema sanitario. Sin ellos no funciona. No funcionan los hospitales, ni funciona la oncología, ni la cirugía, ni el trasplante, ni todas esas cosas, ¿no? Y fundamentalmente se hizo para eso, para reconocer a estas personas. En nuestra comunidad son aproximadamente 50.000. los donantes que realizan unas 100.000 donaciones al año, es decir, unas 500 al día, ¿no? Uh-huh. Y de esas 500 donaciones se obtienen muchos miles de componentes sanguíneos y de medicamentos. Y eso, el agradecimiento debe ser profundo de toda la sociedad hacia ellos, yo creo. Y por otra parte, también recordar que estamos ante una serie de productos, una serie de tratamientos que solo pueden llevarse a efecto mediante la donación voluntaria, ¿no? Uh-huh. Y no remunerada de esas personas, y que siempre tenemos que pensar en que es necesario.
Uh-huh. Doctor, se acerca el verano, que es la estación más complicada del año para las donaciones. ¿Cómo están ahora mismo las reservas de sangre?
Bueno, las reservas están... Nuestras reservas siempre están justas. Esto es prácticamente empezar cada día, no voy a decir desde cero, pero casi, porque los productos tienen muy poquita caducidad y, por lo tanto, no podemos hacer un almacén prolongado. Hay que revisar diariamente, continuamente lo que tenemos, organizar bien las colectas, garantizar que vamos a tener esas 400 o 500 donaciones y no paralizarnos ni estar siempre, estar siempre alerta, ¿no? Es muy difícil, si no imposible, tener unos almacenes superiores a lo que se necesita en la comunidad globalmente en una semana, por ejemplo. Y más o menos esos son pues nuestros indicadores. Y a veces los conseguimos y a veces pues estamos un poco más justos. La sociedad vasca es muy, muy, muy solidaria y responde siempre a nuestras llamadas y a las llamadas de la sociedad, ¿no? Pasa que las necesidades son muy amplias y estamos en un mundo muy global que cualquier cosa que pase en otra parte del mundo pues nos afecta, ¿eh? Nos afectan los problemas.